de la buena memoria.
La voz de Spinetta nos indica dos cosas, Eduardo. Que hoy es miércoles,
sí.
Y que es el turno ya a esta hora de nuestra gran columnista, nuestra estrella, la estrella de Noches Argentinas.
¿Habrá venido con poncho?
Yo creo que sí. ¿Cómo estás, Natalia Ginzburg? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, ¿cómo les va?
Hola, Nati, ¿trajiste poncho rojo?
Por supuesto, puesto.
Ahí va, esa es una gaucha infernal.
Eso te iba a decir, porque su columna lo es también.
Ay, bueno, muchas gracias.
Ahora ponete ese poncho y arremangate.
Y arremangarse, y a zapatear.
Algo así.
Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien?
Muy bien, deseosos de conocer las últimas novedades y todo lo que usted ha traído en esa columna magnífica intitulada Los Libros de la Buena Memoria.
Me sube la vara cada vez.
Sí, porque además ella no solamente bucea en las novedades, en lo que está a mano, en lo que puede ver alguien que esté más o menos informado, sino que ella va por más y va relacionando pasado, presente, futuro.
Algo así, básicamente la idea es no quedarnos siempre atado a la novedad, que por cierto, ustedes saben que son poquitas, cuando hay algo la vamos comentando, pero es la oportunidad también de revisar libros que por diferentes motivos nos impactan. Así que es el caso de hoy, les voy a proponer hacer un recorrido por un tema que es la creatividad.
Nada menos.
Nada más y nada menos, tal cual. Sobre qué es la creatividad, el ser creativo, yo calculo que debe haber tantos mundos, como se dice, como antigua la humanidad. El ser humano parece ser o tener la posibilidad de crear, de imaginar, de recrear. Y hoy vamos a acotar esa propuesta que es muy amplia, por cierto, con dos ejemplos, dos propuestas de libros, que están alejadas, uno podría pensar a priori, pero siempre nosotros buscamos un hilo conductor. El primero de los libros sobre la creatividad que voy a comentar, yo lo leí por primera vez hace algunos años, me lo recomendaron, yo creo que en un taller literario, pero pasaron muchos años, así que me confundo, y cada tanto, y esta misma semana me pasó que lo veo nombrado por un artista, por un escritor, por un colega, y siempre es bienvenido. Y digo, ¿qué pasa con este libro? Yo me prendo de esas señales que aparecen en el éter, ¿no? Y bueno, este libro se llama El Camino del Artista. Yo no sé si habrán escuchado hablar, tiene una bajada bastante extensa que dice un método para superar los obstáculos que nos separan de nuestro ser creativo. Y todavía aclara, 12 semanas para alcanzar la libertad creativa.
¿En 12 semanas?
En 12 semanas. ¿Ha visto?
Yo perdí un montón de tiempo, entonces.
Pero vos viste que en 12 semanas se recupera, y hoy día que tenemos tanto tiempo, se dice, me pareció una oportunidad para tomar algo concreto, una propuesta, este libro trabaja esas 12 semanas, en cada semana va a trabajar un concepto, una idea.
Ajá, pero un momentito, perdón. Usted, porque hay también un libro que se llama Free Play, que tiene un subtítulo similar, tiene un subtítulo parecido. Usted habla del libro de la Cameron, de Julia Cameron.
Por supuesto, exactamente, el libro de Julia Cameron.
Perfecto.
Sí, exacto. En este caso yo lo llamo El Camino del Artista, sí, The Artist's Way, creo que se llama en el idioma original. Fue publicado en el año 2002, va para los 20 años, y tiene esta particularidad que les comento. Siempre yo, cuando en tiempos de editora, solía mirar los listados de los libros más vendidos. Siempre desde su publicación está entre los 100 libros más vendidos de las grandes librerías. Y uno podría pensar que no es tenido tan en cuenta. Sin embargo, este libro está ahí presente. Uno dice, 100 libros, es muy importante estar entre los 100 libros más vendidos. Algo de todo este título tal vez pueda sonar con los condimentos de los llamados libros de autoayuda. Y sin dudas este libro podría entrar en esa categoría, un libro de autoayuda creativa. La autoayuda sabemos que es una categoría, un género que abre grieta, ¿sí? Pero por ahora yo les propongo presentarles el libro, que conozcamos la propuesta, esta propuesta que no suele estar en las currículas escolares. Sin embargo, es uno de esos libros, esos datos que pasan de boca en boca. Entonces hablemos un poquito primero de Julia Cameron, la autora, y cómo llegó a escribir este libro que se volvería clásico.
Perfecto.
Julia trabajaba en la Paramount, es decir, era de la industria del cine. Era guionista, directora, y le había pasado dejar la bebida, que tenía ese vicio, tenía ese problema, digamos, y suele pasar que muchos asocian ese cliché a la bebida con la creatividad, y ella temía perder esa creatividad, ¿sí? Entonces se puso a trabajar muy duro con ella misma, a armar una suerte de rituales, de métodos, y lo primero que ella se dio cuenta fue que para poder escribir, lo primero que tenía que hacer era abandonar a ella misma como el centro de la escena. Ella decía, yo ya no soy el centro del problema, la angustia, el centro de la escena. Yo lo que tengo que tener es otra relación con lo que pasa alrededor mío. Ella dice algo muy lindo, con cierta poesía, y es que es algo así como escuchar de soslayo lo que sucede, ¿sí? Y a poco esa experiencia que ella tiene personal, le pasa que se la empiezan a requerir como una suerte de asesoría, digamos, sus compañeros de la Paramount y de colegas también, y se vuelve una suerte de cartógrafa de la creatividad. Es como que ella los ayuda a encontrar foco, a destrabar si están trabados, a trabajar sobre sus puntos débiles y puntos fuertes. Y empieza a tomar unas notas, esas notas se vuelven requeridas y empiezan a circular hasta que alguien le dice, Julia, esto está para hacer un contenido, para compartir, y así nace el camino del artista, ¿sí? Y Julia va a decir que al ser creativos, la vida se vuelve nuestra propia obra de arte. Vamos a hablar del método que propone el camino del artista, que es muy, pero muy simple, y yo creo que todos los oyentes lo pueden poner en práctica en la cuarentena.
A ver.
La base de este método para recuperar la creatividad, o quizás para acercarse por primera vez a la creatividad, es escribir cada mañana de nuestras vidas 3 páginas manuscritas. Agarrar un cuaderno, no importa el tamaño, cada uno sabrá, y escribir. Eso es todo. 3 páginas a mano. ¿Qué vamos a escribir? Lo que sea que nos fluye por la mente. Puede ser un recuerdo, algo que tenemos que hacer, algo que nos atormenta, un sueño. La imposibilidad de escribir misma también hay que escribirla. Si lavamos la ropa, si odiamos lavar la ropa, si de niños nos obligaban a lavar nuestra ropa, lo que sea. Pensemos ahora en el contexto de pandemia, por ejemplo. Mucha gente está llevando una suerte de diario, registro o catarsis de lo que no sucede, ¿no? Bueno, para Julio ni siquiera es que exista un motivo por el cual hacerlo. Simplemente escribir por el hecho de hacerlo, ¿sí? ¿Y qué le va a interesar a ella? Marcar que no hay un texto que esté bien o mal, que no hay un juez ni un jurado que va a evaluar estas páginas. De lo que se trata es de comenzar a hacerlo. No importa si estás cansado, las escribís. Si estás un poco distraído, las escribís. Y escribís sobre la distracción, por ejemplo. Sí. Entonces, no tiene que estar ni bien escritas ni ser interesantes. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que va a decir Julia es que en general solemos tener algo así como un sensor que antes de ponernos a escribir algo o a compartir algo que llevamos dentro, un poco burlonamente nos dice, che, ¿para qué vas a escribir? ¿Y vos qué tenés para decir, no?
Sí. Y es interesante, quiero decir, lo que estás planteando.
¿Te parece? A mí me parece muy inclusivo, muy justo, y me ha pasado a conocer mucha gente de todas las edades que se pone en ese lugar y uno dice, pucha, qué pena, porque cada persona cuando escribe descubre algo de sí misma, y los que lo leemos y llegamos a leerlos, conocemos algo más del otro que no hubiéramos conocido. Eso no significa que este material sea escribir para ser publicado. Publicar es otra cosa. Acá de lo que estamos hablando es de conectar con esa parte de uno que tal vez no estemos explorando.
Sí, ¿sí? Yo te decía, perdóname, que es interesante. Adelante. Porque te propone un desafío a quien no está acostumbrado a escribir, y menos sobre uno mismo. Hay que vencer ciertas barreras, el prejuicio sobre cómo uno escribe, lo que va a decir por si alguien lo lee, aunque sea al azar o sin tener permiso. Son muchas cosas que se juegan en una página en blanco.
Así es, y de hecho, ella lo que dice es que este cuaderno es súper personal, que no hay que mostrarlo, justamente para no someterlo a la mirada del otro, que siempre nos importa. Entonces, es un trabajo de la intimidad, ¿sí? Yo les propongo, y la otra cosa en relación con lo que decís de lo difícil que es, Graciela, es que justamente acompañando esas tres páginas matutinas, están esas 12 semanas, en cada semana se trabaja una consigna, digamos un tabú, un prejuicio, con los cuales uno dice, yo no puedo hacerlo, ¿sí? Por eso les digo que tiene cierta resonancia con los materiales de autoayuda, un género que ya vamos a volver seguramente, que no, por ahí no tiene tan buena prensa, pero que podemos explorar con un poquito más de detenimiento, ¿sí? Así que el primer libro que recomiendo para el tema de la creatividad es El camino del artista, de Julia Cameron.
Eduardo lo va a releer y yo lo voy a leer fervorosamente, a ver si descubrimos alguna beta artística que por el momento estaba oculta por allí.
Y yo creo que van a tener siempre una revelación. Yo desde que lo tuve la primera vez y lo leí, cada tanto lo reencuentro en la vida, recomienzo las páginas de la mañana, dura un tiempo, luego las dejo, luego las retomo, pero es una práctica que cuando la mantengo siempre es reveladora. Así que los invito a practicarla.
Muy bien, lo tendremos en cuenta.
Y desde la colina de Los Ángeles nos volvemos hacia la Argentina para comentar el segundo libro. Y si Julia decía que no había tenido maestro, porque es algo que dice ella, que a ella le surgió toda esta experiencia, en este libro, en este caso, se trata de una alumna que le escribe el libro a su maestra. Vamos a ver de qué se trata. El libro tampoco es una novedad, es un libro que tiene 3 o 4 años, la alumna se llama Liliana Villanueva, y Liliana llevaba 10 años asistiendo al taller de escritura de su maestra, que es, o que era, la escritora, sigue siendo maestra, pero falleció, la escritora Eve Ward. Ella venía escribiendo apuntes 10 años para una persona que concurre a un taller, eso implica que uno tiene como una conexión con los materiales, con la voz de ese docente. Ella iba tomando apuntes en cuadernos, hablando de estos cuadernos y apuntes, ¿no? Hasta que se dio cuenta que ella tenía una voz ahí. Esa voz era la voz de su maestra. Y a partir de ese conjunto de apuntes, ella va a, conversándolo con la misma Eve Ward, va a darle forma a este libro que se llamó Las clases de Eve Ward, lo publicó la editorial Blatt y Ríos. Por ejemplo, el libro está escrito como si hablara Eve, no son comillas, pero está tan ella conectada y tomó tantos apuntes que uno lo lee y es la voz de Eve Ward hablando de diferentes temas. En una suerte de prólogo, Liliana dice que en el taller de Eve aprendí que para escribir no importa el hecho en sí, sino cómo ese hecho repercute en mí o en el personaje que estoy construyendo. aprendí que el desdoblamiento es necesario para verse a uno mismo. Y que hay personajes que puedo usar y otros no. Que la literatura está hecha de detalles. Que un adjetivo cierra y una metáfora abre. Que siempre hay que volver al eje. Que aferrarse a las palabras ni dejarse llevar por ellas, hay que hacerlo, porque son arenas movedizas de las que hay que desconfiar. Bueno, ella va a repasar todos los temas que Eve daba en sus talleres, ¿sí? Entonces, en este libro, Liliana, la autora, tuvo, la autora que escribe a la autora, tuvo el detalle de surgir con una suerte de hilván invisible y una puntuación justa para que uno tenga la sensación que está asistiendo a las clases de Eve. Digamos que, como el libro de Julia, pero a su modo, tenemos la sensación de que es uno de esos libros que, si bien hablan sobre una práctica, en este caso la escritura, están hablando sobre la vida. Y esto es por la enorme sabiduría humilde, pero severa, de Eve, que va y viene de la literatura o la escritura a la vida. Entonces, a veces creemos que nos da un consejo para escribir mejor, pero yo siento que también nos está llamando la atención como seres humanos. Por ejemplo, dice Eve, el oficio de escribir es similar al de la vida. Tengo que darme tiempo, esperarme, reconocer cuándo un cuento es para mí y cuándo no. O sobre los finales, dice, como las despedidas, la vida y la literatura son difíciles. El final es lo más importante en la escritura como en la vida. Entonces, para finalizar esta columna y este resumen de este segundo libro, que también habla sobre la escritura y la creatividad, les voy a compartir este decálogo, más uno, porque son 11, que cierra el libro de Liliana y son una suerte de máximas sobre la escritura que plantea la escritora Eve Ward. Y dice, 1. No hay escritor. Hay personas que escriben. 2. Escribir es una artesanía, un trabajo como cualquier otro. Ella va a decir que cuando el escritor se la cree, digamos, empieza a perder un poco el rumbo. Para escribir, dice, hay que estar a media rienda. Y esto lo decía o lo retoma de Chekhov. Eso es decir, ni muy exultante ni deprimido. A media rienda. La literatura está hecha de detalles, esto es muy clave en la obra de Eve Ward, que va a estar siempre escuchando la voz y prestando atención, y retomado por los grandes maestros de la literatura, la importancia de lo específico, de los detalles, aquella frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no?
Sí.
Número 5, el primer personaje somos nosotros mismos. Número 6. Perdón, en relación con eso, ella habla acerca de la que tiene por costumbre pedirle a sus alumnos, o tenía por costumbre, una crónica de su infancia. Y eso también lo podríamos relacionar un poco con alguna de las páginas de la mañana, ¿no? Escribir una crónica de nuestra infancia. 6. No importa el hecho que vamos a narrar, sino la repercusión del hecho en mí, si soy yo el personaje o en el personaje. 7. Al personaje se entra por la fisura, por lo que no cierra, digamos, no por lo natural, por lo que todos tenemos en común. 8. Todo cuento tiene un pero. El pero es el que me abre un cuento, un relato. 9. Hay que saber observar y escuchar cómo habla la gente. 10. La verdad se arma en el diálogo. A ella le importaba mucho ir a un pueblo y ponerse a escuchar las voces, los modos, los modismos, y con eso hacía literatura. Ponce, y último, el adjetivo cierra, la metáfora abre. Bueno, para cerrar entonces, recordemos que Ebe Ward falleció en 2018 y que tuvo en su historia, fue ignorada, digamos, como escritora importante durante gran parte de su vida. Ella fue profesora de filosofía en el CBC durante muchísimos años, 20 años, pero por suerte, hacia el final de la vida le llegó el reconocimiento, se publicaron sus cuentos y novelas completos, los reunió la editorial Alfaguara, recibió muchos reconocimientos y premios, y sobre todo sostuvo un taller literario durante más de 30 años, al que no era, por cierto, sencillo ingresar, y ella se seguía sorprendiendo hacia el final de su vida con la gran cantidad de alumnos que esperaban un lugar.
Sí, claro, preciosa recomendación y referencia, Nati, porque además, en definitiva, tanto el oficio de escribir, como decía ella, como el oficio de leer, es un acto de valentía.
Así es, y bueno, a ver, nunca ninguna de estas recomendaciones, ni en lo personal pienso yo, se trata de un deber. Bueno, ahora hay que ponerse a hacer esto, ahora hay que revisar. Pero me parece justo cada tanto repetirlo, porque que una sola persona se dé la posibilidad siquiera de preguntarse, ¿y si yo escribiera? ¿Y si yo narrara? ¿Y si yo cantara? ¿Y si yo bailara? ¿Qué haría? ¿Por qué no? Si para eso estamos vivos.
Y si yo, es algo que me encanta, pensar que uno no tiene ningún prurito y hay un montón de y si yo esperándonos a la vuelta de la esquina. Y hablando de eso, elegiste para acompañar tus recomendaciones del día de hoy, estos caminos que podemos tomar hacia esas actividades que desconocemos que podemos desarrollar, para resumirlo de algún modo, elegiste una canción muy especial que dice muchas cosas que tienen que ver con lo que vos nos contaste, ¿no?
Sí, a mí es un tema que me gusta mucho, de una banda que me gusta mucho, Café Tacuba. El tema se llama Esta Vez, y bueno, ahí van a escuchar la letra, pero básicamente yo digo que es un hermoso himno a la oportunidad.
Porque esta vez vamos a intentarlo otra vez. Obviamente, Natalia, te agradecemos como cada miércoles que nos acompañes aquí en Noches Argentinas, en esta columna Los Libros de la Buena Memoria, que nos ayudan a pensar, a buscar, a ver otra mirada, gracias a tu aporte, por supuesto. Nati Ginsburg estaba...
Buenas noches, muchas gracias, y nos vemos la semana próxima.
Buenas noches, Nati.
Pensamos que habías quedado en silencio.
Estaba escribiendo sus tres páginas.
me puse a escribir. Que tengan buena semana y un saludo para todos.
Muchas gracias, Nati. Bueno, Dardo, así ha pasado Los Libros de la Buena Memoria y uno se queda con ganas de saber un poco más y de leer.
Querido diario, dos puntos.
Esta vez...
Lo intentaré otra vez.
bien si la vida me regala otra vez.